La tertulia de Egunon Vizcaya. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. 9 y 12, casi 13 minutos de la mañana, tenemos 24 grados en Bilbao en esta jornada, también de temperaturas que se elevarán hasta el entorno de los 28, no tanto como los últimos días, pero bueno, un poco ahí pegajoso también con este día grisáceo que tenemos, unas nubes, eso sí, que no nos evitan en ningún momento ponerle buena cara a este viernes e iniciar el tiempo de tertulia hoy con Pedro Mendiguchía. ¿Qué tal, Pedro?
Egunon, completo tu parte meteorológico diciendo que ayer vi llover.
Eso me han dicho, ¿eh? Sí.
Lo vi, atestiguo que llovió por la noche, que se mojó el suelo, como decía Fede Merino en su día, para ayudarnos a levantarnos de la cama. Y sí, llovió y ha quedado refrescado. Y viniendo del tren yo he sentido hasta que me caían unas gotitas.
Ay, qué
de
Shirimiri. Qué bonito. Ya me han dicho la hora que llovió y dije, pues creo que me quedé dormido justo antes. También con nosotros Xavier Ayerdi. ¿Qué tal?
Egunon, muy bien. Yo no vi llover ni vi gente correr.
Eso es.
Decía Armando Mantanero.
Eso es, o que dormisteis con la ventana cerrada o que os fuisteis a la cama antes del segundo gol de Mbappé a Marruecos.
Yo creo que me marché con el segundo gol y no sé cómo estaba la persiana. Lo que sé es que estaba muy cansado. Que de hecho había venido un amigo que necesitaba que volaba pronto, necesitaba dormir en Bilbao y lo tuve acogido en mi cama hinchable y que estaba tan agotado que él me estaba contando cosas y a mí me estaba dando vergüenza. Digo, voy a cerrar los ojos, esto, la que te pase con quien convives,
eso,
pues bueno, ¿no? Pero claro,
con alguien
que has invitado.
Bonito. Considerar que alguien puede, las palabras de alguien pueden generar en un segundo, en un tercero, el efecto de adormecerlo. Es que eres un somnífero.
Confianza, ¿no?
Portátil que claro. Te permite, que tiene una habilidad que no tiene cualquiera, vamos.
Sí.
Una voz de dormir.
Estaba interesante las anécdotas. Me perdí parte pues porque llevaba 3 horas de sueño encima el día anterior. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un poco como los del BBK Live, porque con esto de los grandes eventos, pues tenemos la ciudad, ¿no? Un poco tomada de gente que lleva camisas como las mías, pero que las llevan en plan festivalero. Y con mucho ambiente. Yo cuando venía a trabajar hoy, por ejemplo, me han animado porque bajaban todos de Covetamendi. Es un equilibrio interesante, ¿no?
A
esta idea.
Me cansa eso. La imagen ya me cansa.
Sí, ¿no?
Al ver que alguien baja a la noche. No sé.
Pero
si
me estás hablando de las 5 de la mañana o de...
Ah, sí, a las 5 menos cuarto de la mañana bajaba bastante gente de Covetas. Bastante.
Ya ves cómo cambia. Tú viendo a Mbappé y al otro y... Otra gente todavía de juerga.
Sí, bueno, no, el gol de Mbappé fue a las 11 de la noche, pero sí, a mí lo que me llama la atención es eso. A Beñat le parece que es una imagen
maravillosa,
enternecedora ver a jóvenes y no tan jóvenes,
no tan jóvenes
bajando
¿eh?
Sí, de Covetas a las 5 de la mañana en buen estado de salud.
Sí, sí, sí. Había de todo. Había, por ejemplo, en alguna de las pequeñas cuestitas que tenemos aquí en Bilbao, he visto a alguna persona sufriendo más que Pogacar en el Tourmalet. Que es verdad,
bueno,
que Pogacar
en
el Tourmalet sufre
el
poco, pero
no sufre.
No sufre, pero iba...
Hace sufrir.
Eso es, pero me ha llamado la atención, ¿eh? O iba a decir, o que la grupeta de los sprinters sufrían más subiendo pues una cuestita, pero... claro, sí que da un poco de color a la ciudad, un color diferente, ¿no? De todos esos grandes eventos que tenemos, igual este es el que tiene ya pues una cita más marcada y bueno.
Sí, de hecho yo creo que en aquella historia del Mundial Donostiarra, Bilbaíno y todas estas cosas de dentro de 4 años, en algún momento, en algún sitio, en alguna mesa, se dijo que a lo mejor el BBK Live hay que llevarlo a marzo, como se hizo el Mundial de Qatar en noviembre. Y alguien dijo que esto ya no se toca. Es decir, que forma parte del paisaje y del calendario de cosas de Bilbao y eso no se toca, ni aunque venga el Mundial, ni aunque venga Mbappé a San Mamés. Esto hay que conservarlo así. Es posible que de hecho sea uno de los elementos que marcan distancia entre la cita del Mundial y el discurrir de la vida de la ciudad a lo largo de sus momentos importantes, ¿no? Sí, me parece que es un es un evento que activa muchísimo en esta semana la vida y la hostelería y la economía de la ciudad, sí.
Ya lleva 20 ediciones, ¿no?
Sí.
Esta es la 20ª edición.
A mí me hace sentir muy mayor pensando en qué ediciones a las que he ido.
En cambio, Pedro y yo rejuvenecemos. cada año que se celebra y un año más que no vamos, pues yo no he estado jamás. No he estado jamás.
¿Podemos gestionarlo sin para ningún... el año que viene?
No, es que no, carezco de interés.
Ya.
Me gusta mucho la música, pero tengo un problema y es que me suspendieron en el coro de Santa Águeda. No me dejaron ni entrar.
Pero si eso lo aprueba todo el mundo.
Pero ahí no, yo hasta ahí se suspendí. Y resulta que, bueno, pues soy bastante negado para... Y tengo un desconocimiento absoluto de los artistas, de lo que pueden cantar, de qué canciones tienen así conocidas, famosas, porque me imagino que aquí las cabezas de cartel que se llama son buenos, conocidos.
Hoy tenemos a Robbie Williams, por ejemplo.
Pues yo no me sé ninguna canción de Robbie Williams, no soy capaz de identificar ninguna canción, entonces no he ido jamás. Entonces, bueno, y luego... me imagino que todo este tipo de eventos pues tiene también otras partes pues discutibles. Y siempre ha habido un debate ahí, ¿no? Entre si este tiene que ser el modelo de revitalizar una ciudad y tal, porque hay en muchísimos, por lo que aparece en la prensa, hay muchísimos eventos como este que
ha habido boom de los macrofestivales, ¿no?
Sí, pero también se ha ido a pique. Sí. Pero se están yendo a pique una gran mayoría.
Hubo un momento, ¿no? Igual de efecto Wengen, y hace no tanto había el efecto macrofestival, ¿no? Que muchos lugares competían por este momento de ocio. Tiene igual una parte que es un equilibrio que se busca, ¿no? Al final sí que genera actividad y en el momento de mayor tensión te los llevas un poquito fuera, ¿no? Entonces ya como que, bueno, los alejo un poquito y ya no molesta tanto como otros eventos.
Y que luego entran... Lo que pudo ser en mi primer momento, pues yo es que sí, un promotor local y tal, con el tiempo esto se transforma en un fondo de inversión que mete dinero en este tipo de cosas, con lo cual... Y luego hay otra dimensión que por lo menos a mí esa es la que menos me gusta de... No me meto en lo musical, que no sé si... No, lo que menos me gusta es que suele haber un dinero público... normalmente muy grande, un volumen, y luego a la gente que está trabajando ahí...
Sí, las condiciones son malas.
Las condiciones son de semi-esclavismo o abiertamente esclavismo. Entonces a mí hay cosas de estas que me dejan un poquito... Que no lo sé, que quizá como... pues para relanzar una ciudad y tal, pues igual ese podría ser un elemento discutible. Ahora hay otros que requieren una intervención muy seria, porque si no cumples unos mínimos, ¿no?, de garantías laborales y de otro tipo de cosas, a la vez estar recibiendo dinero público, pues ya digamos que eso hay que ponerlo encima de la mesa. Pero bueno, las cosas que funcionan como esto, pues se suelen aceptar. Ya, pues que como trae muchísima gente, bien, vale, pero hay que... Tampoco estaría mal que le diéramos una vuelta.
Siempre luego tenemos también ese debate sobre la dificultad, ¿no?, de calibrar efectivamente los impactos económicos, ¿no? En estos eventos, pues por ejemplo, si nos vamos a tomar un café luego... Igual acaba en la lista de los cafés que se han tomado durante el Vega Live, ¿no? Quiero decir, o durante el Mundial, o durante...
No, y que, es una apropiación privada también, directamente privada, de bienes públicos. O sea, de bienes, o por lo menos de ayudas públicas. O sea, que muchas veces se hacen unas cifras por ahí, unos cálculos, que vete tú a saber, esto nos va a traer 40 millones de euros de impacto. ¿Y cómo lo sabes? 45.000, una habitación de hotel a 300, tal. Así empezó la carrera aquella de coches que hicimos.
Y se quitó
el segundo año.
Sí.
Porque se había palmado lo que no estaba escrito.
No hubo segundo año.
Además, en este caso era quizá el ejemplo peor, ¿no?, de un evento, porque sí que la afección que tenía era muy grande, en cuanto a cortes de tráfico, de ruido también, que molestó mucho, ¿no? Claro, una carrera de coches, pues casi por el centro de la ciudad, pues ruido iba a generar. Y no sé si sentís que está cambiando un poco también el discurso en cuanto a los grandes eventos, porque durante una etapa parecían ser, ¿no?, pues una de las principales estrategias también para esto que dicen de poner en el mapa o para reactivar. Y cada vez parece que cuesta más, ¿no? Lo que hemos visto pues con las dudas en torno al Mundial y demás, sí pareciera que va por esa línea, que hay un replanteamiento de lo que pueden suponer para el ciudadano y, por tanto, votante, estos grandes eventos. ¿Qué os parece?
Bueno, la verdad es que todas las ciudades y todas las comunidades humanas tienen que tener un cierto sentido del equilibrio a la hora de definir abierto o cerrado, ¿no? ¿Bilbao de quién es? Pues Bilbao es de sus vecinos, de las personas que lo han elegido como sitio para vivir y que tienen derecho a vivir tranquilos, trabajar, sus ratos de ocio, su vida en casa, con el silencio que se necesita y el ruido que se tiene que soportar por ser muchos y estar juntos, y la apertura que supone decir que eres un espacio abierto, hospitalario, en el que puede venir la gente a vivir, a conocer, a convivir y a disfrutar, ¿no? Y ese equilibrio nunca ha sido fácil, convivir nunca ha sido fácil, y soportar lo malo del vecino, pues es costoso y acrecienta muchas veces el esto es mío y este espacio se me respeta, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar que las ciudades tienen que ser, que los espacios, que las ciudades, que los pueblos, que las comunidades humanas tienen que ser abiertas y acogedoras, y que convivir tiene sus riesgos y supone para el que acoge tolerancia y para el que es acogido, pues respeto al entorno que se visita y a la comunidad que te acoge, ¿no? Bueno, esto es un equilibrio que cuesta hacer, pero es una cuestión muy de educación, muy básica, desde un principio, muy principio, ¿no?, que te enseña a convivir y a estar bien donde tienes que estar. Y luego, bueno, pues si baja uno cantando del BBK Live a las 5 de la mañana y pasa por debajo de tu ventana,
me han sorprendido,
y escuchas cantar una de Robin Williams que no conoces, pues decir, bueno, pues así es Bilbao el 8 de julio o el 10 de julio, y esto me lo como con patatas porque tiene sus compensaciones por otro lado, ¿no? Y no me vuelvo loco por estas cosas que tiene a veces la convivencia.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es muy difícil, además. Me imagino que tiene que ser muy difícil y ahí habrá que darle muchas vueltas, pues yo qué sé, al modelo también económico que subyace a la ciudad. Porque claro, la ciudad son muchas cosas. La ciudad es todo lo que ha dicho Pedro, más luego la ciudad tiene que ser viable. O sea, viable desde un punto de vista económico, ¿no? Y cuando parte de un comercio, pues te va desapareciendo, unos entornos industriales que van desapareciendo también y se van transformando, pues resulta que sin esos entornos es muy difícil mantener luego la actividad en una ciudad, porque puedes tener una ciudad que languidece o una ciudad que pasa, que puede ser muy cómoda para vivir, pero que luego le falta vidilla, le falta espíritu, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Pero, y luego encontrar el equilibrio me parece difícil, ¿no? Otra cosa es, pues, nosotros hicimos una investigación recientemente sobre qué es lo que más le molestaba en Guipúzcoa a la ciudadanía de cara a la convivencia, y de 9 comarcas, en 7 nos salieron, pues, los pequeños hurtos, las faltas, todas estas cosas. En dos comarcas, Donosti y Zarauz, la cosa que más molestaba de cara a la convivencia era el turismo. Entonces, claro, el tema es que todo este proceso de turistificación, toda esta dimensión un poquitín de basar el crecimiento económico o el mantenimiento económico en el turismo, pues luego también tiene sus, ¿no?, sus detractores, porque claro, por un lado está el turista y cuando estás de turista no te fijas, pero es el residente, como has dicho, el que luego vota, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí tienes que medir muy bien, porque también es verdad que a veces las ciudades se hacen invivibles en algunos lugares, ¿no? Y hay mucha gente, por lo menos yo tengo dos amigos, que han abandonado el casco viejo recientemente.
¿Bilbao?
Sí, el casco viejo de Bilbao para ir a otras zonas de Bilbao, ¿eh? Porque decían que ya se estaba haciendo pues una cosa insoportable o una, digamos, más intransitable. Entonces, ese tipo de efectos también hay que verlos. Ahora, me imagino pues que el alcalde de Bilbao tendrá una visión muy diferente, y si no consigue atraer eventos, no consigue que Bilbao sea una referencia turística, pues me imagino que está lógicamente preocupado, porque lo que necesita es que haya actividad económica.
Claro. Yo creo que ahí el mensaje político es muy clarito, ¿no? Y nos quieren transmitir, si usted quiere que su ciudad sea sostenible, tiene que soportar que sea más visitable. Y por lo tanto, usted puede añorar la Málaga tranquila, la Barcelona industrial, la Bilbao industrial, puede añorarla porque suponía para usted un modelo de ciudad bastante más soportable. Pero si quiere seguir siendo ciudadano de Málaga, de Barcelona o de Bilbao, tiene que entender que la única manera de que la ciudad sea sostenible es que sea visitable. Bueno, no visitable, muy, muy visitable, muy abierta al mundo y diseñada o rediseñada para satisfacer las necesidades de quienes vienen a visitarnos. Esto va a suponer que usted tiene que cambiar la manera de vivir, o tiene que subir un poco el umbral de tolerancia al ruido, a las molestias y a lo que genera toda esta situación. Y no me salga usted con la pancarta de Tourist Got Home a la calle, porque entonces me estropea el negocio y entonces parece que somos una cuadrilla de bárbaros que no somos capaces de convivir con nadie. Y ese es el equilibrio que es necesario alcanzar. Esa es la discusión que yo creo que hay que tener. Usted me está diciendo que la única manera de que mi ciudad sea sostenible es que sea hipervisitable. Podemos discutir esto, podemos hablar de ello, podemos saber cuál es el límite de tolerancia que me es exigible y vivimos más tranquilos y vivimos mejor sin que tengamos que abandonar los espacios de que hemos elegido para vivir. Pues este es el debate, claro.
Y debate.
Y sí. Luego otra cosa que cambia también es que ya hay cifras previstas de que hay unos 2.000 millones de turistas al año. O sea, 2.000 millones que se están moviendo de algún sitio a algún sitio. Claro, entonces ya todo eso, aparte de, digamos, su repercusión ecológica, porque todo esto, al final, estamos con un puzzle en el que cada pieza afecta a todas las demás y es muy difícil de... Y es muy difícil de ver pues qué impactos positivos, negativos tiene todo, ¿no? Pero 2.000 millones de turistas es una realidad que ni intuíamos hace 20 años que pudiera suceder, ¿no? Entonces, claro, todo eso también se ha convertido en un sector de negocio tan potente que es muy difícil que tú, a poco que tengas algo atractivo, pues te quedes fuera. Entonces, pues difícil.
Íbamos camino, ¿no? A veces también de encontrarnos que las ciudades acaban resultando intercambiables, ¿no? En ciertas zonas, pues vas a una ciudad de tamaño medio, vas a la calle comercial y básicamente cambia el orden de las diferentes cadenas o franquicias que aparecen, porque están todas presentes en los mismos lugares, ¿no?
Recordar también de vez en cuando a Pascal, que nos dijo aquello de que todas las desgracias que le pasan al ser humano le pasan por no estarse quieto en su casa. Y claro, hay gente que tiene que salir porque en su casa no se puede vivir. Y así hay que dejarle transitar y vivir y buscar buscarse la vida donde necesita. Pero hay mucha gente a la que habría que decirle que tendría que pasar más tiempo en su casa y disfrutar de su entorno en lugar de andar enredando por el mundo y generando molestias innecesarias a los demás, ¿no? Me parece que es bastante defendible esta postura, y yo animo a la gente a pensar en disfrutar de lo suyo en lugar de estar pensando en viajar todo el mundo por ahí.
Pues veremos, también, porque va a continuar esta conversación. El asunto de los grandes eventos, seguramente, creo que eran en torno al mes de octubre que iban a volver las conversaciones respecto al Mundial, volver a estar en
el
centro,
que en el
así que tendremos tiempo.
Hay otra temática.
Sí, hay más cuestiones, pero claro,
al final. Otra gran cuestión.
Sí, que otra tiene que ver con quién juega.
Que hay un sector que no quiere que esto se incorpore dentro de la ola España y de la presencia de España en esto. Entonces, yo creo que es otro tema.
Sí.
Otro tema, y que no creo que sea el volumen de gente el que impacte. Creo que es el tema fundamental, va por otro lado, y que luego puede ser que en un momento determinado, pues dentro del Partido Nacionalista Vasco, pues, o de sus dirigentes, pues ha habido, digamos, dos posiciones. Unos que dicen que no, esto está en la ola de todo el resto de acontecimientos, y otros que dicen que no, que esto es un acontecimiento simbólico que nos gusta poco. Yo creo que va por ahí, o sea, no los pondría en el mismo cajón.
Pues tendremos tiempo de verlo, porque volverán esas conversaciones. Son las 9:33 de la mañana, hacemos una pausa y enseguida volvemos a continuar con esta última tertulia de la semana. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante SATE o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
25 minutos para que sean las 10 de la mañana, 25 los grados que tenemos en Bilbao. Tengo que ser un pesado y volver a sacar uno de los temas de la semana, porque llevamos toda la semana con el asunto del absentismo, con las diferentes definiciones y luego con el análisis de lo dicho por Feijóo, que casi, ¿no?, lanzó una bomba de humo y luego desapareció y ha tenido que dejar al resto del Partido Popular o de, bueno, pues discursos cercanos a defender, ¿no?, lo que dijo y cómo lo dijo. Se ha encendido mucho, ¿no?, el discurso con ese tono, hablando de cáncer, luego teniendo que matizar este asunto del fraude, digo, porque hablábamos ayer en la tertulia y luego a lo largo del día otra vez muchísimas reacciones en este hilo y, bueno, pues otras instituciones también que hablan de ese absentismo como uno de los principales problemas a evitar, ¿no?, o a superar.
Y da la sensación de que les han dicho que hay tema y que hay que entrar. De hecho, que entrara Díaz Ayuso a hablar del tema...
Y hablar bien de Feijóo públicamente.
Le habrá dicho, oye, esto, esta ola tienes que surfearla porque no puedes, no puede pasar la semana y que no hayas dicho algo y que ocupe un poco de espacio en la prensa. Cuando ayer le escuchaba a Alberto Núñez decir a sus compañeros del área económica del partido que se pusieran a pensar en ideas porque a esto hay que darle forma, decía, bueno, pues al final es posible que la cuestión ya vaya a ocupar un lugar central en la discusión pública, aunque en su inicio fuera más bien anecdótico. Es decir, podía haber reculado del todo y dejar que el tema se muriera de cualquier forma y que pase como una de tantas cosas que han sido ocurrencias de Feijóo, que el tiempo y el devenir de los acontecimientos pues ha ido enterrando y se quedan en nada. Pero no ha puesto a sus responsables económicos a pensar en la cosa y a plantearle propuestas. Bueno, vamos a ver, la entrada es muy mala y definir esto como un problema de primera magnitud y asimilar el absentismo laboral con la enfermedad y con la atención a las personas y los derechos sociales ha sido una cagada de primer nivel y yo entiendo que donde no hay debate no debemos generar mucho más, no lo sé.
No, yo no he seguido a cierta distancia el debate porque a mí me parece que estos son los clásicos debates Guadiana que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen y en todo caso siempre convendría, como paso metodológico inicial, de saber de qué estamos hablando, ¿no? Es fundamental. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de asentismo y cuáles son las causas de ese asentismo? Porque parece que al final de las posibles causas se reducen todas a una. Es que la gente no quiere trabajar, se hace el longis y se inventa cosas y no curra. Y esa es la, digamos, eso es lo que al final, como visión dominante del asentismo, queda por ahí en algún apartado es lejano o escondido de la conciencia, ¿no? Entonces yo creo que lo primero sería bueno saber de qué estamos hablando. Y segundo, a mí me parece que cuando hoy por hoy se dice a veces, pues no, es que los jóvenes no quieren coger estos trabajos, ¿no? Y habría que ver qué tipo de trabajos son, qué tipo de trabajo son y qué tipo de remuneraciones tienen algunos de esos trabajos. Porque, a ver, si hacemos una mínima cábala de cara al futuro y por un lado dices que tienes que cambiar el sistema productivo, que por otro lado tienes que hacer más eficiente, que necesitas moverlo más para que la productividad crezca. Bueno, pues que sepas que la contraparte de todos esos movimientos necesariamente es que vas a necesitar menos gente en el ámbito del empleo, por pura lógica, ¿no? Si las condiciones de reproducibilidad y de productividad crecen, pues con menos gente puedes hacer. Entonces, también estaría bien que se pensara en a dónde vamos, en qué sentido queremos ir, cómo vamos a hacer viable, porque yo una cosa a la que le doy mucha vuelta siempre es, o sea, decimos, no es sostenible el sistema de pensiones. Hombre, pues igual lo que no es sostenible es que consideremos sostenible o no sostenible el sistema de pensiones, porque tú lo que tendrás que hacer es viable el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones como valor importante es algo que debe ser preservado, tiene que ser lo sostenible es que una persona después de una vida de trabajo, pues al final tenga una pensión digna para que pueda vivir los últimos años con la dignidad que se merece, ¿no? E incluso pensar que aquellos que por lo que sea no han participado con la misma intensidad en el mundo del trabajo durante todo el periodo de trabajo también tengan la dignidad razonable en vez de estar metiendo miedo y en vez de estar diciéndonos que somos unos vagos potenciales o reales y que todos somos asentistas y no vamos a trabajar. Nada más quién te lo dice y cómo te lo dicen, ¿no?
Sí, porque Garamendi hablaba de los lunes y los viernes, de los menores de 35 años, el arsenal,
sí,
digamos.
Pero por eso no, pues que el arsenal va dirigido a dejar claro cuál es el contenido que le estás dando al asentismo. O sea, entonces yo lo único que digo es catalóguese, pónganse las causas y vamos a hablar de asentismo, pero no me haga una definición lo suficientemente, por un lado, vaporosa, pero por otro lado, muy bien dirigida a un objetivo y ponerme a hablar de eso. No, yo prefiero hablar de otras cosas, yo prefiero hablar de cómo vamos a hacer viables las pensiones, sin meterle miedo a la gente. Yo quiero saber cómo va a ser el futuro en el cual muchísima más gente va a ser innecesaria en los procesos productivos. ¿Qué tipo de sociedad queremos montar para que todo ese tiempo disponible la gente lo pueda dedicar a otras cosas, pero lo pueda dedicar sin estar preocupado porque le llegue o no a final de mes? Entonces, yo lo que no quiero es que me definan un problema como no me interesa y que luego encima me hagan hablar de él.
Claro. Sí, la pregunta que no le han hecho a Núñez Feijóo, ni a Díaz Ayuso, ni a nadie en el PP, es ¿qué busca usted poniendo encima de la mesa un problema por el que nadie le ha preguntado? Porque en realidad se va a una charla o a un desayuno o a una de estas cosas que se hacen con empresarios de aquí o de allá y pone encima de la mesa un tema por el que nadie le ha preguntado. Y entonces uno tiene la sensación de que a lo mejor en algún despacho de Génova tienen una lista de temas de los que van tirando en función del espacio al que vas a tener tu conversación pública, la que van a recoger los medios. Que si la ley de nietos y quién vota y quién no vota, que si el absentismo. Y entonces acabamos pensando, porque así nos lo ponen delante de las narices, que absentismo es toda ausencia al trabajo.
Sí, que es la pelea recurrente entre los sindicatos y la patronal.
Esto es.
Se discute públicamente sobre un concepto usted, sobre el que no hay acuerdo.
¿Para qué quiere usted poner la palabra absentismo encima de la mesa? ¿De qué quiere que discutan los medios y las personas durante una semana o 15 días? ¿De qué? ¿Sobre qué tenemos que discutir? Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de salud laboral, tenemos que hablar
de salud mental.
De la salud mental y de cómo han incrementado los problemas de salud mental desde hace 5 o 6 años y cómo han incidido esos problemas de salud mental en el entorno laboral. ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué tenemos que discutir? Porque para intentar solucionar un problema no me vale con su definición. Quiero que lo describa, quiero saber si eso es un problema y una vez que compartamos el diagnóstico y veamos qué le pasa, pues entonces buscamos juntos la solución una vez que compartamos el diagnóstico. Pero yo no le compro el diagnóstico de que absentismo es pasar de que la gente se ausenta del trabajo el 13% más de 2 años acá e intentar atacar el absentismo con sus medidas sin haber compartido con usted el diagnóstico. Y a lo mejor llegamos a la conclusión de que no comparto con usted el diagnóstico y por lo tanto no puedo discutir de medidas. Pero ya está. No me convierta una cuestión importante o seria en una especie de globo sonda que tiro el martes de la primera semana de la semana de San Fermín y desaparece en la semana siguiente.
Le costaba Feijóo, claro, lo que matizaba, ¿no? Es que bueno, que realmente hablaba del fraude, ¿no? Palabra que no utilizó en ningún momento en esa alocución, que quizá hubiera sido la manera más fácil de solucionar.
Responde a la crítica que se le hace.
Por eso, digo, si lo tenía tan claro, ¿no?
Y con eso responde también a qué es lo que estaba pensando cuando hablaba de eso. Con lo cual, pues bueno, pues oye, pues muy bien si tiene ha puesto a sus expertos a currar en este tema, pues vale, pues muy bien, que ponga a los expertos y que vengan con un diagnóstico muy claro, un diagnóstico muy certero, y entonces, pues bueno, se entra, como dice Pedro, se entra al debate, pero a mí, yo tengo claro, a mí, o por lo menos intento siempre no responder a ningún debate que me pongan y que no acepte yo la descripción que se haga. O sea pues no, lo siento.
Pero volvemos a necesitar exigir a los que tienen alguna voz relevante que dar, y yo no se lo discuto, al jefe del primer partido de la oposición.
Yo tampoco.
Claro, usted tiene cosas relevantes que decir, pero siendo eso así, tómese usted la molestia de elegir bien las palabras con las que describe los problemas, no vaya a ser que genere nuevos problemas.
Es lo que hace.
Y si usted dice, el absentismo es un cáncer, pues está generando un problema porque no se sabe qué está diciendo usted con esto, ni qué quiere decir.
No, y menos si luego tiene que desdecirse o tiene que estar poniéndole notas a pie de página a cada frase que dice, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que no nos generen. Para mí es más importante. Hubo un autor alemán, un gran sociólogo, que pues, desgraciadamente murió antes del tiempo, ¿no? Y este decía una frase que a mí me gustó mucho, que decía, es más fácil que se brasileñice Occidente a que se occidentalice Brasil. Y decía, ¿hacia qué tipo de sociedad vamos? Pues vamos a ir a una sociedad donde el empleo cada vez va a ser más informal, donde las normas laborales pues se van a ir devaluando, donde los sueldos van a ir descendiendo, donde la gente va a tener que trapichear para buscarse la vida. Pues lo que te pasa cuando ibas a Brasil o a Latinoamérica o a muchos otros sitios donde no hay realmente unas relaciones laborales normativizadas, ¿no? Entonces, es más fácil que suceda eso que lo contrario. Es decir, allí no va a triunfar el modelo europeo de garantías laborales, de derecho, normativa laboral, etcétera. Y aquí, en cambio, lo que va a ocurrir es lo contrario, ¿no? Que se va a ir devaluando eso, va a ir desinstitucionalizándose gran parte de la normativa laboral y...
Pues fíjate si tienen trabajo en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco para conseguir que no se brasileñice Occidente y garantizar que hasta los brasileños que vengan a trabajar a Valencia disfruten de los derechos que tienen los valencianos por ser valencianos o por ser europeos, ¿no? Pues mira, tiene usted trabajo...
Ingente.
Y andar discutiendo sobre si esto es un cáncer o es una flebitis, como hace algún viñetista esta mañana. ¿Sí? Pues no tiene ningún sentido.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos ya para el tramo final de esta tertulia.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días. Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Y ya tenemos lotería para Navidad de este año. En Las Viñas 7 Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Desde Lotería Las Viñas, os deseamos felices fiestas de Santurtzi.
Este verano, disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Vuelve Menchu a Santurtzi. Este viernes arrancan las fiestas del Carmen con la tradicional sardinada. Este sábado jornada de visibilidad del deporte adaptado. 9 noches de conciertazos. Ruth Lorenzo, las orquestas Mondragón y Vulcano Sanguijuelas del Guadiana, Miguel Ríos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
9 y 52 minutos de la mañana, tenemos 25 grados en Bilbao, en las carreteras. A esta hora la situación es bastante tranquila. No tenemos que lamentar incidencias, cosa que celebramos. No se ha reportado ningún accidente en los últimos momentos. Estamos hablando ahora un poco, del Mundial, ¿no? Aquí a micro cerrado. Pero porque está siendo un Mundial muy particular, ¿no? Con una presencia de Infantino, que ha sido uno de los Smiths, podríamos decir, ¿no? De Donald Trump, es decir, junto a Rute e Infantino, pues podrían ser la guardia pretoriana, ¿no? Estarían por ahí J.D. Vance y Marco Rubio compitiendo. Pero un Mundial en el que se está hablando mucho, ¿no? De toda esa influencia que normalmente era obvia y sucedía entre bambalinas, pero no solían aparecer los protagonistas a decirlo claramente, pues como hizo Donald Trump el otro día.
Eso es otra cosa. Es decir, claro, yo entiendo perfectamente a Donald Trump. Si yo soy capaz de meterme en Venezuela, claro, y llevarme al presidente, ¿cómo no voy a poder llamarle al presidente de la UEFA y decir que quite una tarjeta? Pues vamos a ver. Yo soy quien soy y hago lo que me da la gana. Y si este Mundial está aquí, pues se hace como yo digo. No, a mí me parece muy curioso que un mundial se haga un mundial de fútbol se haga en un país que no tiene cultura de fútbol, ¿no? No sé si os fijasteis, pero yo me fijo mucho en que después de los descansos de los partidos, las gradas están semivacías. Sí. Es decir, los 10 o 12 primeros minutos de la segunda parte transcurren ante la mitad del público, que está en los vomitorios del estadio comiéndose una hamburguesa, tomándose dos Coca-Colas, unas patatas fritas, porque en el fondo a los americanos lo del fútbol les aburre bastante y entonces pues aspiran a que llegue el descanso o la pausa de hidratación para desaparecer y hacer otras cosas.
Sí, porque el juego, la continuidad del juego es lo que ha sido a veces un elemento que impedía, ¿no?, que se pudieran sumar a esa manera de consumir deporte, hay muchas pausas.
Es un espectáculo distinto que tiene poquito que ver con el fútbol. A mí me llama mucho la atención.
Y que va a ser la tónica bastante generalizada, parece, ¿eh?
Además de la injusticia flagrante que supone que herramientas del juego que han venido para mejorarlo, como es el videoarbitraje, reciban instrucciones de en qué momento de un campeonato se van a utilizar y a partir de qué momento van a dejar de utilizarse, y que una jugada que se arbitra de una manera en un partido de octavos se arbitraba de otra manera diferente en un partido de la fase de grupos. No hay quien lo entienda. Yo, para jugar al fútbol o al ajedrez o al parchís, necesito reglas claras que me ayuden a entender el sentido del juego y cómo se interpretan las cosas, o qué papel tiene el árbitro, que es un papel muy relevante, un deportista clave en el transcurso del juego. Sus fallos y sus errores y sus aciertos son parte del juego, y entonces hay que consentir eso, porque si no, el juego, lo bonito que tiene el juego del fútbol, pues se desvirtúa. El VAR vino a arreglar errores flagrantes. Flagrantes. El gol de Mitchell, que fue gol y no se dio, ha venido a resolver problemas gordos que tiene un deporte que, si no se resolvían esos problemas, tampoco tenía mucha credibilidad. Pero no para esto, ¿no? Entonces es muy, muy llamativo lo que está ocurriendo en este Mundial con los arbitrajes, ¿eh? Muy llamativo.
Sí, porque son muy invasivos, entran a generar dinámicas porque lo que se hizo el otro día con Egipto fue de juzgado de guardia. Sí. Es decir, se le sacó del mapa a tortazos o a patadas, ¿no? Y al final es una vergüenza. Yo creo que además ha sido sintomático con gran parte de los países africanos. Es decir, con pequeñas decisiones, con pequeñas tal, al final se les ha terminado casi sacando del mapa, ¿no? Y creo que estamos... está quedando un poquitín al desnudo en qué se está transformando el fútbol, que no puede escapar como
de cualquier actividad
de las dinámicas generales del mundo, ¿no? O sea, que de pronto te aparezca un Infantino que no sabemos ni de dónde viene, porque al final no dejan de ser unas organizaciones privadas, vete tú a saber qué financiación hay ahí por detrás, cuando los equipos pues de pronto con sus socios como mucho cubren un 20% de su presupuesto. O sea, esto ya empieza a ser un desmadre muy grande, y probablemente pues estos se reparten como el petróleo en el mundo, o sea, de la misma forma, ¿no? Y luego a mí sí hay una parte de este mundial que me ha parecido interesante, que es que eso, ¿no? Que un día salga Marruecos con 11 jugadores que no han nacido ninguno en Marruecos. A mí esto sí me parece interesante. Pues todas las camisetas que ves de Colombia y tal por Bilbao estos días, ¿no? Cómo, pues, a la vez que puedes estar residiendo en un sitio, ahora ya con la accesibilidad que hay a las imágenes y a poder ver los partidos, pues cómo se convive en procesos de integración social en un país con procesos simbólicos y de identidad en tu país de origen, que probablemente ha sucedido siempre, pero ahora ya se ve de una forma, de una forma mucho más notable.
El Francia-Marruecos de ayer empezó a jugarse 4 días antes en Francia, donde viven millones de marroquíes. Y había que prever el escenario de cuando pite el árbitro el final del partido. Escenario A, gana Francia. Escenario B, gana Marruecos. Escenario C, gana Marruecos, pero vive, bueno, vive la victoria Francia como una humillación. Escenario D, gana Francia, pero Marruecos siente que le han robado el partido. Porque en función de eso, la policía tenía que generar dinámicas diferentes e intervenciones.
Eso, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Todos esos procesos que hay de identificación, de identidad, de que dónde vives y qué es lo que sientes. Uh-huh. Entonces, eso es un nivel de acceso que te da hoy por hoy, ¿eh? Luego, también el acceso suele ser frustrante, porque antes con los partidos de fuera te creías lo que decían las periodistas o los radios. Acceso, ahora que los ves...
También habría que preguntarse, hablando de acceso, ¿quién tiene 3.000 euros para pagarse una entrada en unas semifinales del Campeonato del Mundo, yendo a verla desde Mendoza o desde Guayaquil?
Va en la dinámica, ¿no?, que decíamos del fútbol actual y de lo que ha sido también un mundial en Estados Unidos, que principalmente ha sido en Estados Unidos, con luego los detalles de México y de Canadá. Hasta aquí llega la tertulia. Hemos estado con Xavier Ayerdi y con Pedro Mendiguchía. Eskerrik asko a ambos, y nosotros volveremos a las 6 de la mañana el lunes con más Egunon Bizkaia.